Una de las características más obvias del ministerio de Jesús era su forma de atraer a la gente, grupos enormes de personas. La Biblia les llama multitudes. La Biblia dice que después de una de sus enseñanzas, Jesús alimentó a 5,000 hombres. No dice cuántas mujeres y cuántos niños había, pero yo estimo que si había 5,000 hombres, probablemente había también por lo menos otras 5,000 mujeres y tal vez otros 5,000 niños. Quiere decir entonces que en realidad había probablemente unas 15,000 personas cuando Jesús habló. El libro de Mateo capítulo 4, 25 nos dice que le siguió mucha gente a donde quiera que él iba. Al leer la Biblia encuentro que el ministerio de Jesús tenía una especie de magnetismo. Atraía a la gente hacia él. Los no creyentes eran atraídos a escuchar a Jesús y verle ministrar. Y le seguían grandes multitudes por donde quiera que él iba. Yo creo que ministerios al estilo de Cristo aún atraen multitudes. Yo creo que tu iglesia puede crecer y tú puedes tener una gran multitud si haces lo que hizo Jesucristo. No tienes que usar ni trucos ni sortilegios para atraer a las multitudes. No tienes que comprometer tus convicciones o minimizar el mensaje evangélico para atraer a la gente a la iglesia. Tampoco es necesario que tengas un gran edificio para atraer a la gente. Lo que sí tienes que hacer es ministrar a la gente de la manera que Jesús lo hizo. ¿Cómo lo hizo Jesús? ¿Cómo es que ministró Jesús a las multitudes? Bueno, Él hizo tres cosas. Número uno, Él amó a la gente. La Biblia nos dice en Mateo, capítulo 9, versículo 36, viendo las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban angustiadas y abatidas como ovejas que no tienen pastor. Jesús atrajo a la gente porque les amó. Y la iglesia que ama va a alcanzar a la gente. Pero eso es simplemente una de las cosas. La segunda cosa que hizo Jesús fue satisfacer su necesidad. En una sesión previa hablamos sobre cómo Jesús frecuentemente preguntó a la gente, ¿qué quieres que haga por ti? Y era muy práctico para satisfacer sus necesidades. Cuando la gente estaba enferma, les sanaba. Cuando ellos estaban angustiados, Él les ayudó. Cuando ellos tenían una necesidad en sus vidas, Él satisfizo su necesidad. Y una iglesia que satisface la necesidad de la gente que está alrededor de su comunidad, en su pueblo o ciudad, va a alcanzar a la gente para Cristo. Pero la tercera cosa que hizo Jesús fue enseñarles en una forma interesante y práctica. La Biblia dice en Marcos capítulo 12, versículo 37, que las multitudes escuchaban a Jesucristo con gusto. Yo creo que estos mismos tres ingredientes, amar a la gente, satisfacer su necesidad y enseñarles de una manera interesante y práctica, son las mismas formas que ayudarán a tu iglesia a atraer las multitudes de tal manera que crezca, prospere y sea todo lo que Dios quiere que sea. Como dije, el ministerio de Jesús atrajo a grandes multitudes. Y la Biblia nos dice en Lucas capítulo 14, versículo 23, que Dios quiere su casa llena, porque todos somos importantes para Él. La Biblia dice, no queriendo que nadie perezca, sino que todos vengan al arrepentimiento. Así que seguimos creciendo como iglesia, no porque queremos una iglesia grande. Esa no es la motivación correcta. Crecemos porque la gente necesita al Señor, porque todos necesitamos a Jesús. Necesitamos conocerle y ser parte de su iglesia. Mientras haya una persona en tu comunidad, pueblo o ciudad que no conozca a Cristo, tu iglesia necesita continuar creciendo. Es un mandamiento de Dios. La Gran Comisión dice que debemos ir y alcanzar a toda criatura con las buenas nuevas. Es cierto, ninguna iglesia crece sin que llegue gente nueva. La pregunta es, ¿cómo hacer que la gente venga a tu iglesia? ¿Cómo atraes a una multitud? Quiero compartir contigo algunas formas prácticas para hacer esto, pero antes déjame compartir algunas verdades sobre la alabanza, porque esto es lo que estaremos viendo en esta sesión. Cómo alabar y al mismo tiempo crear un servicio de alabanza que sea evangelístico para que la gente venga a Cristo. Te voy a dar 12 principios básicos de la palabra de Dios. Número 1. Solo los creyentes pueden realmente alabar a Dios. Los creyentes son los que alaban a Dios. Dios, no el hombre, es el enfoque de la alabanza. De hecho, déjame que te dé una definición de la alabanza. Alabanza es la expresión de nuestro amor hacia Dios por quien es, por lo que ha hecho y lo que ha dicho. Los no creyentes nunca podrán hacer esto. Es imposible que alguien que no tiene a Cristo en su corazón y que esté comprometido con Él pueda alabarle. Por eso es que solo los creyentes pueden adorar. Número 2. tú no necesitas de un edificio para adorar a Dios. Hechos capítulo 17, versículo 24 dice, «El Dios que hizo el mundo y todo lo que en él hay, puesto que es el Señor del cielo y de la tierra, no mora en templos hechos por manos de hombres». Esto es lo que separa a los cristianos de todas las otras religiones. Casi todas las religiones dicen que tienes que ir al templo para adorar a Dios. Pero Jesús dijo que el templo es tu propio cuerpo y el Espíritu Santo vive dentro de ti. Por lo tanto, no necesitas de un edificio para adorar a Dios. La iglesia Saddleback, donde yo pastoreo, creció y creció a ser más de 10,000 personas alabando juntos antes de que construyéramos un edificio. Número 3. No hay un estilo correcto de alabanza. Jesús solo dio dos requisitos para la alabanza genuina. El libro de Juan, capítulo 4, versículo 24, dice, «Dios es espíritu, y los que le adoran deben adorarle en espíritu y en verdad». Esos son los dos y únicos requisitos de la alabanza que agradan a Dios. Tiene que ser en espíritu y en verdad. ¿Qué quiere decir esto? En espíritu quiere decir con todo el corazón. No puede ser solo un rito muerto, ni palabras vacías. No puedo ser yo diciendo cosas que no están en mi mente y corazón. Tengo que adorar a Dios genuinamente, con mi espíritu, y tengo también que adorarle en verdad. Esto quiere decir que mi oración tiene que ser basada en la palabra de Dios. Cuando desarrollamos una alabanza que no está basada en la Biblia, sino en tradición, experiencia, o simplemente algo que nos gusta hacer, no estamos adorando en verdad. La alabanza verdadera está basada en la palabra de Dios, y cada vez que la practicamos, debemos preguntarnos si está basada en la Biblia. Si no, entonces no debemos hacerla porque no es alabanza verdadera. Ahora, una vez que se ha establecido que la alabanza se está haciendo en espíritu y en verdad, creo que Dios nos da bastante libertad sobre cómo alabarle. Puede ser fuerte, en silencio, muy emocional o sin emoción. Por todo el mundo, Jesucristo es adorado todos los domingos en miles de formas. Y la forma en que es adorado en África es diferente a la forma de Europa. Y la forma de Asia es diferente a la de Sudamérica, Australia, Norteamérica o cualquier otra parte. Casi todos los debates sobre el estilo de alabanzas son en realidad cuestión de preferencia personal. No tienen que ver con lo que es correcto o incorrecto. Y es interesante lo que a cada iglesia le gusta pensar. Bueno, la forma en que nosotros alabamos es la forma correcta. Pero la Biblia dice que mientras lo hagas en espíritu y en verdad, está bien. Ahora déjame darte un cuarto principio. Número 4. Los no creyentes no pueden adorar, pero sí pueden ver a los creyentes adorar. Este es un punto muy importante. Aunque no es posible que un no creyente adore a Dios, es hermoso invitarles a los servicios de alabanza. ¿Por qué hacemos esto? Porque así ellos pueden ver nuestro gozo. Pueden ver cuánto valoramos la palabra de Dios y cómo dejamos que cambie nuestras vidas. Ven cómo respondemos a la palabra de Dios, cuánto la valoramos y reverenciamos. Pueden oír cómo la Biblia da respuestas a las preguntas básicas de la vida y de los problemas que todos tenemos. También pueden notar cómo la alabanza anima, da fuerza y transforma. Lo que estoy diciendo es que la alabanza también puede ser un testimonio. Y que las reuniones de alabanza pueden traer la gente a Cristo, aunque son los creyentes los que están alabando a Dios. El quinto principio es este. La alabanza es un testimonio poderoso para los no creyentes. Pero, y aquí está la condición, solo si la presencia de Dios se puede sentir y el mensaje se puede entender. Estas son dos cosas que hacen a un servicio de alabanza efectivo para alcanzar al no creyente. La presencia de Dios tiene que sentirse y su palabra que entenderse. Cuando vemos el libro de Hechos, capítulo 2, y encontramos la historia del día de Pentecostés, vemos que la presencia de Dios era tan evidente en el servicio y forma de alabanza de los discípulos que atrajo la atención de toda la ciudad. De hecho, sabemos que una gran multitud fue a este servicio de alabanza porque nos dice que 3,000 personas fueron salvas ese día. Hechos 2, versículo 6 dice, la multitud se reunió. ¿Por qué se reunieron? Porque la presencia de Dios estaba allí. Pero más que solo sentir la presencia de Dios, su mensaje se entendió. Y creo yo que los dos elementos son esenciales para la adoración. En la adoración genuina, el mensaje debe ser entendible. Si recuerdas, esta historia nos dice que las personas que vinieron de diferentes países, cada uno oyó la palabra de Dios en su propia lengua. Ahora, es probable que este milagro no pase en tu servicio, pero el principio se aplica, que la palabra de Dios tiene que ser entendible, que no podemos solo usar expresiones religiosas y esperar que la gente entienda el mensaje de Dios. Cuando la presencia de Dios se siente, su poder es demostrado y cuando su palabra es entendible, entonces tenemos la plataforma perfecta para evangelizar. Número 6. Dios espera que seamos sensibles a los temores, necesidades y preguntas de los no creyentes cuando están presentes en nuestros servicios de alabanza. Este es un principio que encontramos en 1 Corintios capítulo 14. En 1 Corintios capítulo 14, Pablo dice a la iglesia, si toda la iglesia se reúne y todos hablan en lenguas y entran algunos sin ese don o incrédulos, ¿no dirán que estáis locos? ¿Qué está diciendo Pablo aquí? Pablo dice en este pasaje que el don de lenguas debe ser limitado en una reunión de adoración pública. Su razonamiento es que no es entendible para un no creyente. Él no está diciendo que las lenguas son locura. No, él no dice eso. Él dice que parece ser esto para un no creyente. Y también dice que cuando no creyentes están en nuestros servicios, debemos de estar dispuestos a ajustar nuestras prácticas de alabanza para poder alcanzarles para Cristo. Permíteme darte un ejemplo. Cuando mi esposa y yo cenamos juntos con nuestros hijos, y ella cocina algún platillo que nos gusta, todos nos sentamos para comer juntos. Pero cuando invitamos a alguien a nuestro hogar, la cena se lleva a cabo un poco diferente. Tal vez estamos comiendo la misma cosa, pero todo se hace de una forma más cortés. Estamos muy conscientes de que tenemos invitados. Somos más atentos y servimos a nuestras visitas primero. Es la misma comida. Sin embargo, la servimos de una forma diferente porque tenemos visitas. Lo mismo sucede cuando tenemos a no creyentes como invitados o visitas en nuestros servicios. Les invitamos y les presentamos la misma palabra de Dios. No la cambiamos, pues el mensaje nunca debe cambiar. La Biblia habla en el libro de Judas sobre la salvación que de una vez para siempre fue entregada a los santos. Por lo tanto, nunca debemos minimizar el mensaje, pero sí podemos cambiar la forma en que lo compartimos. Podemos usar palabras diferentes o presentarlo de una manera más simple o más cómoda para que ellos puedan entender y comprender el mensaje de manera que lo capten mejor. No es que estemos siendo hipócritas, sino corteses. Y tú estás mostrando respeto para tus huéspedes. Número 7, el séptimo principio, es que un servicio de alabanza no tiene que ser superficial para ser cómodo para nuestras visitas. No tenemos que minimizar el mensaje para alcanzar a los no creyentes. El mensaje nunca debe comprometerse, solo tiene que ser entendible. A veces, honestamente, cuando compartimos la palabra de Dios es bastante incómodo. Por ejemplo, cuando Jesús dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Eso no es fácil. En otra ocasión, Él dijo, vende todo lo que posees y ven y sígueme. No, aquí no estamos hablando de cambiar las afirmaciones de Jesús. Estamos hablando de hacer que el no creyente que visita la iglesia se sienta a gusto de la manera en que damos la bienvenida a alguien. Con las palabras que usamos, con oraciones que ellos entienden, con la lectura de pasajes bíblicos que también explicamos para que ellos puedan entenderlos. Ahora, déjame decirte que las necesidades de los creyentes y aquellas de los no creyentes son frecuentemente diferentes, pero en otras ocasiones con frecuencia son iguales. Por ejemplo, creyentes y no creyentes necesitan saber cómo hacer una familia fuerte. Los dos tienen que saber cómo manejar o tratar los problemas de la vida. Los dos tienen que saber cómo tratar la preocupación, el remordimiento y el temor. Ambos tienen que saber si hay un Dios y cómo es, y ambos tienen que saber si Él tiene un propósito para sus vidas. Y es por esto que cuando estamos diseñando un servicio de evangelismo para invitar a no creyentes, necesitamos tratar temas que aplican a cristianos y no cristianos. Y cuando tratamos temas que aplican solo a cristianos, lo hacemos en un servicio separado que esté diseñado solo para ellos. Los cristianos no dejan de ser humanos cuando son salvos. Tienen las mismas necesidades que todos los demás y debemos lidiar también con esos temas. Número 9. Es mejor especializar tus servicios de acuerdo a su propósito. En esta conferencia estamos hablando sobre cómo construir una iglesia sobre los 5 propósitos de Dios. Y de la manera en que hemos hablado ya sobre el evangelismo y ahora estamos hablando sobre alabanza, es a veces efectivo, de hecho muy efectivo, tener servicios diseñados para propósitos específicos. Un servicio puede estar diseñado para alcanzar a los no cristianos para el Señor, y otro puede ser diseñado para ayudar a los creyentes a crecer en su fe. Estos tienen diferentes objetivos y por lo tanto son diferentes servicios. Muchas veces como iglesia queremos hacer las dos cosas al mismo tiempo. Queremos alcanzar a creyentes maduros en la fe y a los no creyentes al mismo tiempo. Pero si envías señales mixtas, vas a tener resultados mixtos. Es más efectivo especializar tus servicios. Yo aprendí esto al crecer en un hogar cristiano. De hecho, mi padre fue un pastor. Y mientras crecí en la iglesia, nunca sabía cuándo era un buen tiempo para traer a mis amigos no cristianos a la iglesia. O si mi papá iba a predicar un mensaje sobre madurez cristiana, que por cierto mis amigos no creyentes no iban a entender. Mi padre predicaba, por ejemplo, sobre ofrendar, ayunar, la oración o el estudio de la Biblia. Y mi amigo no cristiano decía, no entiendo nada de esto. Pero por otro lado, a veces no traía amigos no creyentes a la iglesia. Y era cuando mi padre predicaba el Evangelio, el mensaje de salvación o cómo ser un cristiano. Pero yo no había traído a nadie esa semana. Nunca pude saber cuándo era un buen tiempo para traer a mis amigos no creyentes. Vas a encontrar que hay gente en tu iglesia que de buena gana traerían a sus amigos no cristianos a un servicio, si ellos supieran de antemano que va a ser un servicio diseñado específicamente con el propósito de evangelizar, que los cantos escogidos para ese servicio serán fáciles de entender y que el mensaje será uno que se relacionará al no cristiano, que el plan de salvación será compartido de una manera simple y práctica para que sus amigos no se sientan avergonzados en ninguna manera, sino que se sentirán a gusto porque entendieron todo lo que sucedió. Aún en muchas iglesias donde se predican mensajes evangelísticos, frecuentemente todo lo demás en el servicio está diseñado para creyentes. Por lo tanto, las oraciones son hechas por creyentes y para creyentes, así como los anuncios, los testimonios y todo lo demás. Y entonces, cuando al fin llega el mensaje evangelístico, la persona que no es cristiana ya ha perdido el interés y no escuchará más. Cuando principié la iglesia Saddleback Valley Community, la iglesia que yo pastoreo, junté a un pequeño grupo de creyentes y les pregunté, ¿cuándo creen que la gente traería a un no creyente a un servicio? Bueno, dijeron, en América sería el domingo por la mañana. Pudiera ser diferente para ti en el lugar donde vives, pero en América sucede que es el domingo por la mañana. Bueno, dije, ¿y cuándo creen que el no creyente estaría dispuesto a ir al servicio? Ellos dijeron, en nuestra cultura es el domingo por la mañana. Otra vez, es posible que esto sea diferente para ti. Entonces yo dije, muy bien, vamos a planear 2 servicios a la semana. Un servicio para el crecimiento de los cristianos y otro para alcanzar a los no creyentes. Ellos dijeron, fantástico. Por lo tanto, en nuestra iglesia tenemos 4 servicios el sábado y domingo, diseñados específicamente para hacer que las buenas nuevas de Jesucristo sean conocidas por los no cristianos. También tenemos un servicio los miércoles en la noche, diseñado específicamente para creyentes. Este servicio está diseñado para ayudar a los cristianos a crecer, profundizarlos en las cosas de Dios, para madurar y que lleguen a ser todo lo que Dios quiere que sean. Hemos encontrado que al dividir los servicios de esta manera, en vez de tratar de combinarlos, somos mucho más efectivos, de tal manera que los creyentes crecen y también ayudamos a los no creyentes a llegar a los pies de Cristo. Por lo tanto, te sugiero que especialices tus servicios. Número 10. Un servicio evangelístico no supone reemplazar al evangelismo personal, sino más bien una adición. El propósito del servicio evangelístico no es decir, bien, ya no tenemos que compartir nuestra fe ni tratar con la gente uno a uno. No, no, no. Descubrimos que la gente encuentra más fácil recibir a Cristo en el contexto de un grupo, cuando están rodeados de gente que les apoya. También hemos encontrado que la gente viene a Jesús más pronto cuando alguien ha compartido las buenas nuevas con ellos personalmente, uno a uno, cuando alguien les ha compartido su testimonio cómo recibir a Cristo y ya después los lleva a un servicio diseñado especialmente para los no creyentes. ¿Qué pasa cuando ocurre esto? Cuando yo comparto mi fe con un no creyente en la comunidad, el trabajo, el mercado o a un vecino, y después le digo, ¿por qué no vienes conmigo a la iglesia? Y le llevo a un servicio diseñado especialmente para esa persona. Entonces, cuando ellos ven a otras personas, a docenas o cientos de gente en el servicio, ellos tal vez dicen, esto no es algo que solo una persona cree. Hay otros que creen lo mismo. Hemos visto muchos estudios que enseñan que la gente que ve el poder de un grupo que cree en Cristo también hace su decisión por él mucho más rápido. Entonces, quiero darte otro principio y es este, que no hay un patrón para diseñar un servicio evangelístico. El servicio que tú diseñes, este será el mejor para tu congregación. Yo no puedo decirte cómo hacerlo. Puedo darte algunos principios, pero tú tendrás que adaptarte a tu propia cultura o a tu comunidad y al tipo de gente que estás alcanzando. Las únicas cosas que no son negociables son tres, y las mencioné al principio de la sesión. Estas tienen que estar presentes en todo servicio evangelístico. Uno, tienes que mostrarle amor a la gente en tu servicio. Dos, tienes que compartir la palabra de Dios de una manera interesante, entendible y simple. Y tres, tienes que relacionar la Biblia a las necesidades de su vida personal. Ahora, con esto como trasfondo, quisiera compartirte algunas sugerencias del cómo preparar un servicio evangelístico. Uno que atraiga a las multitudes. Déjame darte solo unas cuantas sugerencias. En primer lugar, prepara tu servicio con una meta fija. Recuerda que hablamos en una sesión previa sobre cómo saber lo que estás pescando o saber el tipo de gente que estás tratando de alcanzar. En mi iglesia, cada semana nos sentamos y a medida que vamos planeando el sermón, la música y cada parte del servicio, nos preguntamos qué tipo de persona estará allí y qué es lo que necesita. Ahora, lo que realmente hace la diferencia es el poder de las vidas transformadas. Hay algo que cada iglesia puede hacer sin importar su cultura, y eso es compartir testimonios personales. Lo que verdaderamente cambia a la gente es ver otras vidas cambiadas. En nuestros servicios de evangelismo, cada semana tenemos cuando menos una historia verdadera de alguien que dice, así conocí a Jesús. Nosotros les pedimos de antemano que escriban la historia, si saben escribir, y que la estudien y la mediten para compartirla luego en el servicio. Cuando el pastor predica y enseña, muchas veces el no creyente lo ve y se dice a sí mismo, se supone que él haga esto, para eso le pagan, o es su profesión, o se espera que lo haga porque es un hombre santo. Por otro lado, cuando un miembro de tu iglesia comparte su historia y la diferencia que Jesucristo ha hecho en su vida, ellos dirán, esa persona es igual que yo. No es un santo, ni un pastor o cura. No es un anciano gobernante de la iglesia. Es una persona normal. Y eso tiene un grande y poderoso impacto. Es por esto que debes planear tus servicios evangelísticos con la idea de incluir un testimonio, una historia personal en cada servicio. Y número dos, otra sugerencia, es crear un ambiente que haga que la gente quiera venir al servicio. ¿Qué quieres decir con ambiente? Quiero decir que el formato del servicio tiene que ser agradable y acogedor. Si no tienes planes de crear un ambiente acogedor en tu servicio, entonces estás dejando las cosas al azar. Déjame que te dé algunas frases específicas que te ayudarán a planear un servicio que cause a un no creyente querer venir a tu servicio y regresar. Igual que cuando habló Jesús y atrajo a grandes multitudes. Primero, hay que crear una sensación de expectativa o un sentido de entusiasmo. Que cuando comience el servicio haya una actitud de creemos que Dios está aquí y este es el día que el Señor ha creado. Debemos regocijarnos y estar contentos. Algo bueno va a pasarte hoy. Este es el lugar perfecto para estar y hay un sentido de expectativa. Esto es fe y fe crea un humor que se puede sentir en el servicio. Pero, ¿qué es lo que provoca a la gente a venir donde ellos sienten que algo bueno va a pasar? ¿Qué es lo que causa este tipo de ambiente? Bueno, tener miembros que oran por el servicio cada semana es una clave. Hacer que todos traigan a sus amigos crea un sentido de expectativa, porque sabemos que no creyentes van a estar en el servicio y que van a escuchar la palabra de Dios. El tipo de música que escojas, si escoges música con mucho ritmo y positiva para crear un ambiente de celebración, a la gente le gusta ser parte de una celebración. Cuando tu iglesia crece, entre más gente viene, se convierte más atractiva y esto crea una especie de magnetismo porque la gente dice, algo debe estar pasando aquí, porque mira cuánta gente está aquí. Y lo más importante de todo es la fe de liderazgo o equipo que está planeando el servicio. La persona que va a compartir o enseñar la palabra de Dios, aquel que va a dirigir la música, la gente que va a estar orando por el servicio, tal vez los músicos que estarán tocando o cualquier otra persona que se involucre. Todos tienen que tener fe, creyendo que Dios va a hacer el trabajo. Cada semana yo hago una pequeña oración antes del servicio de alabanza. Yo digo, Señor, yo sé que tú vas a hacer cosas emocionantes en el servicio de hoy y te doy gracias por adelantado. Fe es dar gracias a Dios por adelantado. Si tú le das gracias a Dios después de que ha pasado, no es fe, es gratitud. Solo estás agradecido. Pero cuando le das gracias a Dios por adelantado, por lo que Él va a hacer en el servicio, y crees que Él va a trabajar, eso es tener una tremenda fe. La Biblia dice, de acuerdo a tu fe te será hecho. Por otro lado, la Biblia dice, sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces, aun si estás orando, cantando o alabando, si no tienes fe que Dios va a cambiar vidas en ese servicio, la Biblia dice, aquello que no es de fe es pecado. Y también dice, sin fe es imposible agradar a Dios. Por lo tanto, el servicio no agrada a Dios a menos que esperemos que Él va a trabajar, que va a actuar, a menos que esperemos que su presencia va a ser sentida y su poder visto en las vidas cambiadas. Entonces hay que crear una sensación de expectativa a través de la oración y fe. Otra actitud que quieres tener en el servicio de la alabanza es un sentido de celebración. La Biblia dice en el libro de los Salmos, yo me alegré cuando me decían a la casa de Jehová iremos. No dice me puse triste, enojado o aburrido, yo me alegré. La Biblia dice en Salmo 100, versículo 2, servid a Jehová con alegría, venid ante su presencia con regocijo. ¿Sabes algo? Muchos servicios parecen funerales más que celebración. Hay una especie de actitud de opresión y son muy solemnes y serios. Pero a la gente le gusta ir a donde hay vida. Quieren ir a donde hay gozo, alegría y un ambiente atractivo. Una de las formas en que puedes crear el sentido de celebración es cantar cánticos nuevos. Yo te aconsejo que animes a la gente de tu iglesia a que escriban cánticos nuevos. La Biblia dice, cantad a Jehová cántico nuevo. Uno de los problemas es que muchas iglesias están cantando los mismos himnos viejos. Hemos estado cantando los mismos himnos por cientos de años. Y lo que pasa es que cuando cantas una canción muchas veces, 40, 50 o 60 veces, normalmente dejas de pensar en su significado. Se convierte en parte de tu memoria y cuando cantas pones tu mente neutral y solo repites las palabras sin pensar en ellas. Cuando la gente canta un canto nuevo, dice, Dios está haciendo algo nuevo ahora. Dios está haciendo algo entre nosotros. Ahora hay gozo. No es solo la fe de nuestros padres, sino que Dios es real y está trabajando ahora. Por eso, escribe nuevos cánticos con nuevas melodías y música. Dios puede usar todo tipo y estilo de música. No tienes que usar música de otra cultura. Usa la música, el ritmo, los sonidos y tonos de tu cultura. Y Dios va a bendecir eso. No hay música sagrada, solo palabras sagradas. Y por eso puedes usar cualquier tipo de música siempre y cuando las palabras sean hechas en espíritu y en verdad. Después hay que crear un sentido de ánimo. Eso es otra forma de crear un buen servicio, un sentido de ánimo. Sabes, hay muchas malas noticias en el mundo. La última cosa que la gente necesita es ir a la iglesia para escuchar más malas noticias. Lo que ellos necesitan escuchar son buenas noticias. Y por supuesto, esto es lo que el Evangelio es. Evangelio quiere decir buenas nuevas. Son las mejores noticias en la tierra. Tenemos las mejores nuevas en el mundo y a veces las compartimos como que son malas noticias. Deberíamos estar sonrientes, contentos y gozosos porque nuestros pecados han sido perdonados. Nuestro pasado ha sido arreglado y tenemos un nuevo propósito por el cual vivir. Tenemos vida eterna en el cielo. Debemos compartir estas buenas nuevas con entusiasmo y con ánimo. La mayoría de la gente está pasando por un tiempo difícil en la vida y cada semana se sienten desanimados. Y cuando tu iglesia desarrolla una actitud o espíritu de ánimo en el que cada semana la gente va a recibir avivamiento, ánimo e inspiración, entonces vas a encontrar a muchos no creyentes viniendo a tu iglesia solo para recibir ánimo. Y cuando vienen para ser animados, puedes compartir las buenas nuevas de Jesucristo con ellos. Otra cosa que puedes hacer es crear un espíritu familiar. A la gente le gusta sentir que son parte del servicio. No les gusta sentir que están siendo pasadas por alto o que son extraños. Por eso te sugiero que tengas a personas que den la bienvenida para que cuando la gente llegue al servicio, les saluden, les sonrían, les den la mano y les digan, gracias por venir a nuestro servicio. Estamos muy contentos de que estás aquí. Hacerlos sentir bienvenidos. Aún puedes tener un lugar especial para visitas, gente nueva, donde ellos se puedan sentar en el servicio, puedas darles la bienvenida y hacerles sentir a gusto. No quieres avergonzarlos. No les hagas pararse y decir su nombre ni decir nada. El temor número uno de los humanos es el temor de hablar en público. El temor número dos es el temor de conocer a gente nueva. Por eso es importante que no los espantes enfrentándolos con sus temores, pero sí haz que se sientan bienvenidos sin hacerles sentir mal públicamente. Debes querer hacer un servicio donde restauras emocionalmente, relajas y animas a la gente. Otra cosa que puedes hacer para ayudar al crecimiento en cada servicio es, si te es posible, tomar los versículos bíblicos de tu mensaje para ese día y ponerlos en hojas de tal manera que puedas dar una a todos al entrar al servicio. Mucha gente tiene miedo a la Biblia, si no es creyente. Es un libro que les causa temor. En primer lugar, no se parece a ningún libro que han visto antes. Tiene números antes de cada frase y muchas personas ni siquiera pueden leer. Entonces, ¿qué haces? Pues primero, si te es posible, toma estos versículos bíblicos, ponlos en una hoja. Haz copias y cuando vengan esas personas, les puedes dar el papel. Así cuando digas, estamos leyendo del libro de Juan, ellos no saben dónde está el libro de Juan porque nunca han visto este libro. En lugar de sentirse avergonzados porque todos los demás encuentran el versículo rápido y ellos no saben dónde está, al verlo en un papel que todos los demás tienen, juntos podrán leerlo. Esto los relaja. ¿Y por qué queremos relajarlos? Porque cuando ellos están relajados, están más abiertos a escuchar el Evangelio. Cuando la gente viene a la iglesia, muchas veces tienen miedo. Ellos tienen miedo a tener que decir algo, cantar, firmar algo, o tener que dar dinero. ¿Tengo que decir un ritual que no conozco? ¿Me van a avergonzar o voy a hacer algo mal? Por lo tanto, todo lo que hagas en el servicio para minimizar su temor, haciéndoles sentir bienvenidos, haciendo la Biblia accesible al ponerla en un papel, cantando cánticos con palabras que ellos entiendan, cosas como estas y pequeñeces que se te ocurran, les ayudarán a relajarse. Y cuando ellos estén relajados, van a escuchar mejor. Y cuando ellos escuchen mejor, Jesucristo va a poder entrar en sus corazones. Lo que estás haciendo es construir un puente de amor desde tu corazón hasta el de ellos y dejar que Jesucristo pase por ese puente. Otra sugerencia que te quiero dar para estructurar un servicio evangelístico es: siempre ofrece la oportunidad para que la gente reciba a Cristo y esperar que respondan. Siempre ofrece la oportunidad para que reciban a Cristo en el servicio y espera que respondan. Muchas veces la gente predica las buenas nuevas, pero es como ir de pesca y no sacar la red, o pescar sin enrollar el sedal para sacar el pescado. En vez dicen: aquí están las buenas nuevas, ahora váyanse a la casa. Lo que quieres hacer en todo servicio es cerrar con una oración que la gente pueda repetir. Tú puedes decir: si quieres aceptar a Cristo, repite esta oración en tu corazón. Y tú puedes hacer esta oración en voz alta y dejar que ellos oren en sus mentes. Cuando yo empecé la iglesia Saddleback en los Estados Unidos de América, yo llegué con la tradición de invitar a la gente a que pasara al frente de la iglesia al final del servicio para aceptar a Cristo. Esta era mi tradición, y yo pensaba que esto era lo que teníamos que hacer. El primer servicio que tuvimos fue en una escuela preparatoria. Al predicar, aparte de mi plan, fue invitar a la gente a que pasara al frente para aceptar a Cristo. Pero al llegar al final del servicio, vi y me di cuenta que no había suficiente lugar para que pasaran al frente en este edificio. Era un pequeño teatro y no había espacio. Esta experiencia me forzó a crear otras formas para que la gente aceptara a Cristo. Una de las formas que creamos fue de tener una pequeña tarjeta en cada silla. Al final del servicio, al cerrar, yo digo: si tú quieres invitar a Cristo a que entre en tu corazón, inclinemos nuestros rostros. Todos vamos a orar y voy a decir la oración. Y les digo: pueden repetir esta oración en sus mentes, no tienen que repetirla en voz alta. Dios les escuchará. Él sabe lo que están pensando en este momento. Entonces yo hago la oración del pecador: querido Jesús, por favor, entre en mi vida. Hago una pausa y digo: ahora, ¿por qué no dices eso? Quiero que seas el Señor y Maestro de mi vida, y quiero que tomes el control. Por favor, perdona mis pecados y acéptame en tu familia. Quiero seguirte en el nombre de Jesús. Amén. Después digo: si tú repetiste esta oración, mírame. Entonces hablo a la gente en el servicio y digo: ¿sabes? Si dijiste esta oración, es la mejor oración que has hecho y el principio de una nueva vida, la vida cristiana. Queremos ayudarte a crecer como un cristiano y tenemos un material que te ayudará. Y también tenemos algunas personas que pueden hablar contigo si nos haces saber de tu decisión. Y una de las cosas que hacemos en nuestra iglesia, y tú puedes intentarlo, es que hicimos unas tarjetitas donde ellos pueden escribir su nombre y dirección, donde viven. Después, en la parte de atrás, dice: le estoy dando mi vida a Cristo hoy. Yo hice esta oración. La tarjeta incluye algunas otras decisiones. También tenemos unos lápices para que ellos llenen la tarjeta y marquen las cajitas correspondientes. Al salir las entregan. Pueden entregarlas cuando se recoja la ofrenda, si tomas una ofrenda. Esta es una buena forma para descubrir quién ha aceptado a Cristo en tu servicio. Otra cosa que quiero animarte que hagas es evaluar tus servicios. El liderazgo de tu iglesia, al finalizar cada servicio, debería reunirse ese o el próximo día y preguntarse: ¿cómo podemos hacerlo mejor el próximo domingo? Hay que mejorar siempre y siempre desarrollar nuevas formas para compartir el evangelio de una manera más efectiva. Si oras al respecto y pides a Dios que te dé nuevas ideas, Él te las dará y verás mucha gente venir a Cristo.